Sí, hoy es, como decías, una jornada hermosa, brillante, y promete el domingo también las mismas condiciones del tiempo y los mismos registros. Y sin embargo, ellas, que tienen una agenda completísima durante la semana, han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y estar hoy, en esta mañana de Sábado de Todos, para tratar precisamente un tema delicado, un tema al que a veces somos bastante reticentes a tratar, como es el cáncer. Nos cuesta por allí asumir la enfermedad y a veces se habla en voz baja, no solamente los pacientes, sino su entorno, ¿no? Bueno, está la doctora Verónica Vilches, especialista en oncología clínica, la licenciada Alicia Krevisky, vicepresidenta y fundadora de la Fundación FAER. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidas.
Hola, buen día, buen día.
Bueno, decíamos, Verónica, doctora Vilches, ese tema tan delicado y sensible que es asumir primero la enfermedad, no asociarla inmediatamente con la muerte y saber que se puede seguir adelante, ¿no?
Sí, eso es un trabajo que nosotros en el consultorio y por fuera del consultorio también lo estamos haciendo todo el tiempo y todo el día, tratar de ayudar tanto al paciente y a la familia y también de ayudar a la sociedad a poder salir un poquitito de ese temor a inclusive nombrar la palabra cáncer. Es difícil nombrar la palabra cáncer sin ir a pensar en muerte. Es como que si fuera realmente un sinónimo todavía. Nosotros desde el trabajo en salud y bueno con los psicólogos, con el trabajo interdisciplinario, uno está intentando revertir de alguna manera ese concepto y acercar tanto al enfermo como a su familia la idea de que no, de que el cáncer se puede curar y si no se puede curar, el cáncer se puede tratar y se puede permitir una muy buena calidad de vida y una larga vida en pacientes, inclusive con una enfermedad que está avanzada al momento del diagnóstico. Es un trabajo diario el que hacemos, realmente todavía es difícil. Es una mala palabra aún.
Todavía continúa siendo un tabú.
Sí, sigue siendo una mala palabra el cáncer aún en la sociedad. Nos está costando revertir eso, pero bueno, estamos trabajando en eso. Yo creo que cada vez la gente se anima más a preguntar, se anima más a saber, quiere saber más, se interesa más por su propia salud, por cómo prevenir, por cómo cuidarla. Bueno, venimos charlando de esto ya hace unos cuantos días, justamente promocionando una charla que va a ser de prevención. Yo soy una convencida de que la prevención es el primer paso en esto. Si nosotros logramos hacer prevención, logramos concientizar a la población, vamos a lograr curar más pacientes diagnosticados con cáncer e inclusive evitar que pacientes enfermen. Creo que es ahí donde tenemos que hacer el hincapié. Creo que es importante poder acceder a los medios, por eso realmente agradezco mucho la invitación que nos han hecho, porque hay que hablar de esto, hay que hablar de la enfermedad y hay que hablar de cómo prevenirla.
¿Se puede prevenir realmente esa enfermedad? Porque muchos dicen, a lo mejor tiene vínculo con la alimentación o con el estrés, o no, bueno, perdón si mi ignorancia en la temática de la ciencia, ¿no? Con el ADN, con la herencia.
Sí. Lo hereditario realmente es pequeño en realidad en el mundo del cáncer. Obviamente que hay familias y hay cáncer hereditario, pero entre un 5 y un 10% del total de los pacientes con cáncer. Todo el resto, todo el 90% restante, en realidad es algo esporádico que va de la mano de una alteración que previamente el paciente tiene, pero que se termina fomentando o se termina, produciendo la patología a causa de la intervención del medio ambiente. Llámese la radiación solar, llámese la contaminación, el tabaquismo, bueno, todos los que son hábitos malos, eso puede afectar. El cáncer de pulmón está directamente relacionado con el hábito tabáquico. Se sabe que aproximadamente 2 de cada 8 pacientes fumadores van a tener cáncer de pulmón, entonces realmente los números son altos.
Lamentable. ¿Y los tratamientos? ¿Ya no son tan invasivos como antes se ha avanzado en esto?
Ha cambiado, notablemente ha cambiado. Disponemos de muchísima tecnología en lo que es tanto el tratamiento como el diagnóstico del cáncer. Los tratamientos cambiaron porque cambió no solo lo que ofrecemos como es la quimioterapia, los tratamientos ya biológicos, los tratamientos dirigidos, y ahora actualmente el boom de la inmunoterapia, todo lo que tiene que ver con estimular o suprimir el sistema inmunitario del paciente para que ataque la enfermedad. Todo eso ha cambiado realmente y son toxicidades totalmente diferentes a las que conocíamos nosotros con los primeros esquemas de quimioterapia. Junto con eso también evolucionó qué hacemos nosotros como médicos conociendo las toxicidades. Podemos prevenir mucho más los efectos indeseables de los medicamentos que se les dan a los pacientes.
Sí. Lo que me gustó también es el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? La necesidad de contar con un psicólogo.
No existe el trabajo del oncólogo solo. Eso es mentira ya. No, nadie puede creer que es tan autosuficiente o tan importante solo. Este es un trabajo que se hace de manera interdisciplinaria, por el bien de todos, por el bien del paciente, por el bien de la familia y por el bien del médico que lo trata. Es fundamental la participación del psicólogo, en particular del psico-oncólogo, que es el que ayuda al paciente particularmente. Muchas veces también se le ofrece atención psicológica o acompañamiento a la familia, a los familiares que van a estar en contacto con el paciente. Obviamente entran en el trabajo los paliativistas, los médicos de tratamiento del dolor, los médicos clínicos. Bueno, creo que es un grupo. El trabajo interdisciplinario ayuda.
Y precisamente esta jornada para pacientes y familiares oncológicos, por eso es tan abierta también a los familiares que participen. Vamos a preguntarle aquí a la licenciada. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Bien?
Pero muy bien, buen día.
Buen día.
Bueno, Farrer está trabajando desde hace mucho tiempo allí.
Sí, Farrer lleva 28 sí. años desde que falleció mi hijo Nicolás de una leucemia mieloblástica aguda. Y bueno, decidí a través de ese dolor formar este grupo que se formó con Charles, Fralasco y yo. Y bueno, hace 28 años que estamos, construimos el Hospital de Niños San Roque, fuimos constructores delegados, la parte nueva del Hospital San Martín, SIDA, Chagas, Brucelosis, Hospital de Días, residencias médicas. Y ahora estamos con un hogar fuera de tu hogar, que va a ser un lugar para que los padres que vienen del interior puedan dormir, bañarse y descansar, teniendo sus hijos o padre o hermano en tratamiento oncológico.
Qué importante esto. Lo vemos a diario cuando llegan chiquitos con algunos problemas y tienen que estar internados varios días o meses, tema leucemia y demás en el sí. hospital de niños. Realmente, ¿cómo sufre el familiar más allá de lo que le está pasando a su chiquito? Sí. El no poder estar en ningún lado tranquilo, lo vemos en los pasillos por allí, con algunos sillones. Es lamentable la situación sí. que vive.
Yo pasé un momento así, por eso cuando vine desde Buenos Aires decidí hacer algo por todos, porque fue un momento muy feo, fue justo cuando se inauguró el Garrahan. Uh-huh. Bueno, decir que la habitación tenía ya un lugar donde la mamá puede dormir, pero sé que en otros lados no. Así que cuando vine a Paraná, al otro día que enterré a mi hijo, me disfracé de médica y me metí en el Hospital San Martín para ver qué es lo que estaba, que era un horror. Honestamente, en el año 89 era terrible, 90. Uh-huh. Te lo puede decir sí. la doctora, estaban los pacientes en el pasillo, lo único que se le daba era suero y clocidol, porque carecíamos de drogas oncológicas. O sea, fue un momento fuerte. Y hasta que encontré al doctor Pedro Negri y Junta, porque yo estaba divagando, ¿no? Por el hospital no tenía ni idea, yo quería hacer algo, esa era la realidad. Uh-huh. Y en un principio me puse a trabajar con Mario Langui, con Sonia Mato, con Rosenbrock, con Brock, que eran recién recibidos ellos, bueno, ahí, el doctor sí, Cura. Sí. Y bueno, y buscábamos remedios y arreglábamos, tratábamos de formar un grupito. Y cuando un día escribí en el diario la historia de un botiquín, que fue lo que me pasó a mí, que me sobraron muchísimas drogas oncológicas, entonces yo propuse a la gente en Paraná que entregaran medicamentos. Yo tenía un negocio en ese momento, era una farmacia. Era algo impresionante como la gente tenía necesidad de ayudar, porque tener un medicamento en tu casa que no cumple ninguna función hasta claro. que se vence. Uh-huh. Entonces llegó un momento que no podía más de la cantidad de medicamentos. Ya el negocio era una farmacia, no era legal tampoco, porque me daban esta morfina, me daban suero y medicamentos que necesitaban frío, ¿no es cierto? Así que bueno, con esta nota que escribí en el diario, se empezó a formar la fundación en realidad. Y en los pasillos me encontré justamente a Carlos Fralasco, que había perdido a su hija, a Charles, que estaba su hijo internado en el San Martín, y en esa época buscábamos un medicamento y no había en toda Argentina, tuvimos que llamar con radio, los radioaficionados, mirá lo que te estoy contando la época. para tratar de traer medicamentos desde el Uruguay. No, fueron muchas cosas que nos incentivaban y nos dolían y no podíamos creer que estuviera pasando, sucediendo ese tipo de cosas. Y bueno, con tanto trabajo logramos hacer todo lo que hicimos, que es muchísimo en realidad, 28 años.
Bueno, lo positivo de todo esto es que a partir de un momento de gran dolor, yo creo que no debe haber mayor dolor que la pérdida de un hijo.
Es recién.
Claro, sirvió como motor, sí, para ayudar, para la solidaridad,
sí,
¿no?
Sí, es así. Es notable. Bueno, y entonces, como dice Verónica, la prevención. El cáncer que ella se refiere, que tiene un 50 y un 50% de posibilidad de vida y muerte, no ocurre lo mismo con los cánceres líquidos. Tienen un 70-30 de posibilidad de cura. Tenemos muchísimos pacientes curados de leucemias, de linfomas. Es distinto. Yo, para que la gente tenga claro, ¿no es cierto?, que son dos tipos de cáncer, el sólido y el líquido, ¿no es cierto? Y bueno, un día hablando yo quería traer a Murdoch, un doctor, que es un científico argentino súper reconocido, ¿no? Y me encuentro de vuelta, la vida te hace dar vuelta, y me encuentro con Sonia y con Mario Langhi. Me dice, ¿no querés que lo traigamos a Chacón? ¿Qué? Le dije, yo era como decir, tráemelo a Messi, ¿verdad? Una cosa así. Dos minutos, ¿viste? No, creo que no dudé, no nada, ya, tráelo ya, vení, vengan. Y bueno, y vino Matías y vino Reinaldo Chacón, el profesor, lo máximo que hay. Vendría a ser el profesor de la doctora acá. Y bueno, hicimos la primera jornada para pacientes y familiares oncológicos, que fue un éxito, donde se intercambiaron todas las dudas y preguntas que querían hacerle los pacientes. Porque yo siempre digo, el paciente se levanta pensando en la enfermedad y se acuesta pensando en la enfermedad. Y el entorno familiar está enfermo también porque no sabe qué es lo que debe hacer. Y el paciente trata de demostrarle a los familiares que está todo bien y no está todo bien porque él tiene miedo, entonces muestra una cara. Hay un montón de cosas, muchísimas situaciones que pasa el paciente, ¿no es cierto? Que a veces son incomprensibles, ¿no es cierto? Creo que es así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que bueno, se hizo esa jornada. La segunda lo hizo el equipo, el doctor Chacón. También acudieron todos sin cobrar un centavo, eso que quede claro. Impecable.
Para subrayarlo.
Sí, no te estoy hablando de... Es que es la humildad de los grandes, es así.
Como siempre.
Que habría que imitar.
¿Cómo se puede comunicar la gente con la fundación? Yo recuerdo que en una época aquí en la radio éramos varios los que aportábamos. Usted tenía la sociedad. ¿Hoy cómo se puede comunicar? Porque esto... Vamos a aprovechar la oportunidad que seas oyente.
Te cuento algo. En este momento estamos construyendo. No tenemos sede, no tenemos nada. Están todos los obreros construyendo planta baja, el hogar, y arriba la fundación, porque cedimos la planta baja.
Claro.
El teléfono del FAER es 431-2827.
¿431?
2827, pero no te va a atender nadie. No. O sea, hasta yo creo que diciembre que inauguramos no va a haber actividad.
¿Y es con entrada libre y gratuita?
Por eso te quería comentar que la segunda jornada, aparte del equipo de Chacón, yo dije, porque fue realmente el Papa había asumido su estado. Y yo soy loca, yo considero que soy loca, pero esas locas jugadas, ¿no? Escribí 200 mails al Vaticano. 200 mail. No sabía cómo comunicarme con el Papa. ¿No es cierto? Me contestaron y me dieron con la embajada del Vaticano, que en esa época no me acuerdo quién estaba. La cuestión que se hizo una bendición papal en vivo para todos los pacientes en la segunda. Porque también está el complemento de la fe, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Yo sentía que había mucha ciencia y poca fe. Entonces, bueno, fue muy emocionante, muy terrible, fue fuerte tratar de recuperarse después para poder tratar de dialogar con los profesionales. Y bueno, y esta tercera también surge, y dije, ay, Chacón, yo ya me quedo a mí en la cabeza, porque los adoro, son unos genios. Y bueno, un mail escribí, me atendió su secretaria, el padre no podía venir, bueno, viene el hijo. Así que bueno, es así.
Perfecto, entonces la fecha de octubre exacta.
5 de octubre, es jueves, 5 de octubre, 19:30 horas.
En la vieja usina.
En la vieja usina.
Para pacientes y familiares.
Y hay público en general, ¿no es cierto? Que quiera saber.
Oncológicos.
Donde va a haber un intercambio, ¿no es cierto? Llega un momento que va a explicar todo lo último en Post Madrid, que van a estar a cargo ellos después al otro día. Y que es inédito también que haya un congreso de oncología acá en la ciudad, ¿no? y va a haber preguntas que se pueden hacer, y yo siempre le digo al público que traten de hacer una y no repetitiva, si es más de lo mismo, para darle la opción,
mayor amplitud, claro, también, y que la gente pueda expresar.
Así que los esperamos, encantados.
Muchas gracias.
Muy, muy interesante, y realmente a seguir adelante con esa fuerza que tiene.
Con la fuerza que me da mi hijo y todos los angelitos que están haciendo.
La verdad, y pensando sobre todas las cosas en esas personas que están necesitando un apoyo. Muchas veces no tiene que ver con lo económico, sino con un abrazo, con un tocarle el hombro y decirle que te estamos acompañando.
Yo he visto... Yo sé que no es tangible lo que te voy a decir, he visto milagros, ¿entendés? Cosas que voy a decir, no puede ser, de diagnóstico de linfomas, que con la actitud, la fuerza y la fe, la gente sale adelante. Tiene mucho que ver la actitud, la fe que vos puedas poner al tratamiento. Si vos estás deprimida, ¿qué droga te va a hacer efecto? Nada.
Es cierto.
¿Entendés? Hay que acompañar. Es así, perdón.
Es cierto.
Doctor, ¿usted qué dice de este tema?
Que es fundamental, creo que es fundamental. Fundamental que el paciente no esté solo, aparte, que esté contenido. Es imposible que el paciente esté solo. Fundamental la contención familiar, es fundamental la contención con el profesional que lo atiende y con todo el equipo que lo sostiene. Si no, es muy difícil. Es muy difícil.
Y vivir la situación, superarlo, porque cuando uno lo dramatiza y se enferma todo el grupo familiar también.
Yo siempre digo
lo que
se
ha visto en el caso.
Yo siempre digo que es necesario volver a su vida habitual. Uh-huh. ¿Sí? Es fundamental poder reinsertarse en lo que estaba haciendo previamente, si lo que estaba haciendo le hacía bien. Porque eso es lo que a uno lo hace feliz. Entonces, volver a su habitual tarea.
Tránsito, ¿sabes? Yo creo que es un tránsito que la persona pasa, y es un gran punto de inflexión para que la gente piense, ¿por qué me pasa esto? Uh-huh. ¿Me entendés? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué tengo que rever de mi vida? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué dolor me quedó adentro que no pude resolver? ¿Entendés? Yo creo que la gente tiene que crecer, que es un momento muy importante en la vida. No verlo tan negativo, que hable cáncer, muerte. Bueno, te vas a morir, todos nos vamos a morir.
Todos nos vamos a morir.
La finitud existe. Uh-huh. ¿Entendés? Te vas a morir de cualquier cosa, no solamente de cáncer. Por eso, disfrútala.
Bueno, chicas, ha sido un gusto realmente, y vamos a seguir en contacto. Esta charla se va a prolongar
ojalá
el
sábado. Sí. Tengamos otra oportunidad de estar con
vamos a recordar a la audiencia cuando esté un poquito más cerca de la fecha.
Dale. Bueno, muchísimas gusto, gracias.
Gracias por la invitación.
Muy amable.
Con la música nos sentimos acompañados, nos poblamos de recuerdos y emociones. Hoy no podemos imaginar un mundo sin ella. La música es el motor de la vida. Con solo escucharla, nuestra imaginación comienza a volar.